Muy buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un buen domingo, el último del mes de julio. Muchos están pensando en las elecciones, ¿eh? Dos semanas las PASO. Y una vez más se va a discutir o se está discutiendo ahora el peronismo. Si el peronismo se agotó, si no se agotó, si hay una diáspora, si está buscando una nueva conducción. Y yo le digo que del peronismo se discute por lo menos desde que yo soy muy chiquito y también desde que mis dos invitados de hoy, que son un poco mayores que yo, hay que decirlo, se discutía. Fíjense la coincidencia. Estamos emitiendo este programa el domingo, pero lo grabamos el 26 de julio. El 26 de julio tiene, para quienes venimos de la militancia de la izquierda, dos fechas emblemáticas. La de la Revolución Cubana, por el asalto al cuartel Moncada y por el fatídico deceso de Evita. Y seguramente con quienes voy a charlar hoy, la figura de Evita y la figura de la Revolución Cubana va a ser cercana, en algún caso más cercana, en otro quizás menos cercana. De lo que vamos a hablar hoy es de una polémica que arrancó a fines del año 70, si no me equivoco, me van a corregir mis dos invitados, entre dos organizaciones revolucionarias que tuvieron protagonismo, si bien se gestaron desde mucho antes del Cordobazo, pero que tuvieron mucho protagonismo después del Cordobazo. Me refiero al Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y le doy los muy buenos días a Daniel De Santis, que fue militante, que fue un dirigente del PRT-ERP y cuya vida está contada en La Voluntad. Me decía recién Daniel, uno de los que más conoce mi vida después de mí mismo, sos vos. Daniel, un gusto tenerte acá.
Bueno, un saludo a la audiencia. Buen día de nuevo, Eduardo, Jorge. Ahí en La Voluntad hablamos varios días y varias horas. Militando siempre, milité en el PRT, 9 años hasta que nos dividimos. Pero yo he seguido militando con la línea del PRT y todos los esfuerzos que he hecho militante han sido en esa dirección. Construyendo la cátedra Che Guevara, la Juventud Evarista, la Unión del Pueblo, bueno, la publicación de una serie de libros, este es otro más.
Cuando dice este se refiere precisamente a un libro que editó Sudestada y que lleva por título La polémica FAR-ERP versión completa.
Sí.
Presentamos a Jorge, vos lo nombraste, Jorge Levinger, un gusto tenerte acá.
¿Qué tal?
Bueno, así como decía Daniel militó en el PRT-ERP, vos venís precisamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así aunque es. Con un recorrido anterior.
Así es. Sí, un recorrido anterior que arranca en el caso del grupo del que yo provengo, de Mirpraxis, o sea, de lo que era Silvio Frondizi como dirigente y académico, digamos, ¿no?
Silvio Frondizi, después, hermano, hay que decirlo, de Arturo Frondizi, claro, hermano de otros cuantos Frondizis asesinado por la AAA en 1974.
Sí, y además vale la pena decirlo, ya que dijiste Arturo, me asusté, creí que ibas a hablar de mi hermano Arturo, que fue
dirigente de la FAR,
pero mi primer volanteada a los 14 años la hice en el año 58, con un volante de Silvio Frondizi donde llamaba a votar en blanco contra su hermano Arturo, para que quede claro.
Qué familia impresionante esa, ¿no? Los Frondizi es una gran historia. Hace no mucho estuve en el Colegio Nacional donde estudió Arturo Frondizi, en Entre Ríos, ahí en esa ciudad que está al lado del Arroyo de la China, Concepción del Uruguay, allí donde Artigas había dicho, bueno, esto merece una independencia, y lo hizo un año antes del Congreso de Tucumán. Bueno, ahí estudió Arturo Frondizi y me contaban que era un estudiante descollante, pero que si no se hubiera jodido los meñiscos, era mejor al fútbol que con la cabeza. Mira. Y que ahí le auguraban un gran futuro deportivo. Qué cosas impresionantes. Bueno, ustedes vienen de una larga militancia. En tu caso, Daniel, has escrito. En tu caso, Jorge, has escrito. Valga la redundancia, muchos lo saben. Yo también fui militante del PRT-ERP. Y quiero decirlo, porque quizás nunca te lo haya dicho, Daniel, yo tenía una gran simpatía por las posiciones de la FARC. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a gente de la FARC en el año 71-72, promovíamos actividades en conjunto. Y después, en todo caso, les contaré en algún momento que hubo una disidencia de parte de la organización en la que yo procedía, porque la FARC promovía hacer un comando conjunto que se llamara Eva Perón, y la gente del PRT dijo, no, Eva Perón, eso no, eso es contrabando ideológico. Entonces, hasta ahí llegamos. Bueno, la polémica PRT-ERP contada por quienes vivieron y además pueden ahora tener el privilegio de transmitírsela a muchísima gente que no sabe la importancia de aquel debate. Carlos Olmedo, Luis Ortolani y la figura detrás de Luis Ortolani y de Mario Roberto Santucho. Empezamos por Jorge Levinger, ¿le parece, Santis?
Está bien.
Sí, a mí lo que me interesaría es ubicar esa polémica en aquel momento y ver, que me parece tal vez lo más interesante, qué cosas podemos tomar en la actualidad sobre de lo que queda, de los rescoldos de esa polémica, de alguna manera. Digo esto porque fue toda una polémica teórica que no es muy frecuente entre las organizaciones revolucionarias de aquella época. La verdad que, bueno, no tuve tiempo de leerlo completo, ni mucho menos el libro, pero me sigue fascinando la capacidad de Olmedo de analizar las situaciones desde una perspectiva marxista y polémica con la visión marxista también del PRT-ERP. Bueno, después vamos a entrar más en detalle, pero es cierto que el tema de fondo es el peronismo, me parece, pero como no el tema ideológico de fondo, o solo ideológico, sino el tema político-ideológico de aquella época. Porque de alguna manera nosotros entendíamos, y no fue casualidad que nuestra definición, digo nuestra, de la FARC, nuestra definición como nuestra aparición pública como FARC, estuviese directamente vinculada también con nuestra identificación en el reportaje Los de Garín. Nosotros entre casa le decíamos las 13 preguntas. Nos definíamos como peronistas y por qué como parte del peronismo, de algún modo, ¿no?
Un par de aclaraciones para los que no conocen tan de cerca aquella época. FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Garín fue la toma de una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. Digo pequeño, ahora es mucho más grande. Que era la manera en que los tupamaros también hacían propaganda armada. Llegaban a la localidad, cortaban las comunicaciones, tomaban la comisaría. En el caso de Garín, me parece que algún banco también perdió plata en ese operativo de la FARC. Y fue, si no me equivoco, a principios de 1971.
No, del 70, en julio, y estuvo muy, muy próxima previamente a la operación de Tupamaros, ya que los mencionaste anterior, de Pando, que terminó como un semifracaso, y la intención era de. Y también con La Calera, otro intento de un grupo que provenía de. Después se integró en Montoneros. Entonces, la intención era poder mostrar de que se podía tener éxito en una operación que estaba muy próximo a lo que es Pacheco, lo que es la Ford, lo que es el centro industrial y represivo, y que se podía hacer.
Y respecto de Carlos Olmedo, fue estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, brillante. Mi hermano Horacio lo tuvo de celador cuando Horacio estaba en primero o segundo año, y Olmedo les promovía ir a los campamentos como muchos de los jóvenes de la Juventud Comunista. En mi caso, que yo nunca estuve en las filas de la Juventud Comunista, tuve invitado a campamento por alguien que vos conocés, Jorge, muy bien, que es Rubén Furman. También Jorge Levinger, periodista, trabajó en Telam, en algún momento nos cruzamos trabajando en Telam, y Rubén Furman era, no fue celador mío, pero era un líder de campamentos de la Juventud Comunista. Carlos Olmedo después, cuando fue a estudiar a Francia, era un tipo brillante, estudió filosofía, tuvo de profesor a Luis Althusser, alguien que de algún modo reinterpretaba con una visión más dinámica, más gramsciana, si cabe el término, el marxismo. Acá Daniel De Santis no coincide mucho, pero bueno, formaba parte también de la polémica todo esto. Sí, Daniel De Santis.
Bueno, acá vamos a hablar un poquito del libro, porque esta polémica ha salido muy limitada en otras oportunidades. Yo me tomé el trabajo de buscar creo que recogí todos los documentos de la polémica, son 7 documentos. El primero son las 13 preguntas que decía Jorge recién, le contesta a un grupo de compañeros que estaban presos en Córdoba, donde estaba Domingo Mena. Esa respuesta no está a la fecha exacta, pero más o menos es de marzo del 71. Evidentemente, en forma simultánea, Olmedo, por un lado, escribe una respuesta a la respuesta, muy extensa, que también hacía referencia Jorge, y simultáneamente comienzan a aparecer en El Combatiente, el periódico del PRT, un documento sobre el peronismo, que no es explícitamente una polémica con la posición de Olmedo, pero que evidentemente Santucho le pide a Luis Bertolani que escriba esta serie de documentos, que finalmente en agosto sale como un documento único, que bueno, los militantes del PRT hemos leído mucho y que seguimos leyendo, y se forman la camada de militantes leyendo ese documento. Ahí termina una primera parte de la polémica.
¿Me dejás hacer un par de aclaraciones? Sí. Domingo Mena era también un estudiante de medicina de Córdoba, que fue dirigente del PRT, muere el 19 de julio de 1976 en una casa en Villa Martelli, donde estaba los principales dirigentes del PRT, entre ellos, por supuesto, Mario Roberto Santucho. Fue el golpe más duro que recibió la organización en la que militábamos de Santis y yo. Y el caso de Luis Ortolani, un querido colega periodista, que fue también dirigente del PRT y que hace muy poco lo atropelló una moto, de una manera casual, y daba la coincidencia que el que manejaba la moto era policía. Pero no es que lo atropelló a Ortolani porque tenía un pasado guerrillero, sino que lo atropelló porque lo atropelló. Y Ortolani, lo retrataban las crónicas, sobrevivió a tantas cosas y sin embargo no pudo sobrevivir hace un par de años a esa moto que lo atropelló. Era un tipo brillante y además estudioso de la historia y de la teoría, y tenía una memoria maravillosa, y fue de algún modo el que tomó la posta del debate teórico. Me gustó, si les parece bien, porque estamos dialogando, estamos con oyentes que, aunque tengan algunos nuestra edad, pero muchos no la tienen, no la alcanzan todavía, muchos dicen, miren, yo no conozco muy bien qué se discutía del peronismo en ese entonces, pero ¿cuál es la vigencia de ese debate? Porque pasaron 100 años de la Revolución Rusa y no quedó nada. De la Revolución Cubana se ha transformado mucho. En América Latina, todas las revoluciones que se promovieron no siempre triunfaron. Y sin embargo, el mundo sigue siendo de una desigualdad y de una injusticia tremenda. Por lo tanto, muchos tienen o tenemos sentimientos muy encontrados, porque hubo fracasos de intentos revolucionarios, hubo revoluciones traicionadas o desviadas. Y por otro lado, las sociedades en el mundo se siguen preguntando si este sistema injusto tiene que seguir y si movimientos como el peronismo contribuyen a que avance o contribuyen a que esto se frene o retroceda. Jorge Levinger.
Bueno, hablemos de aquel momento, que no era lo mismo que ahora. ¿Por qué digo esto? Porque si algo plantea precisamente, a diferencia de la respuesta que le da el PRT Olmedo, es de que cada situación específica, particular, debe analizarse de manera particular. Incluso creo que está por ahí citado Lenin también.
Sí, varias veces.
Que dice que de lo que se trata en cada situación no es de ver lo posible, sino lo real. ¿Qué es lo que está pasando realmente? El peronismo en aquel momento era un movimiento de características, bueno, policlasistas, obviamente, eso fue siempre así, pero que tenía, como no lo tuvo en otros momentos, y como no me atrevería a decir que no lo tiene ahora, una corriente revolucionaria que por algo se nos llamó la tendencia, no solamente a la FARC, sino a sectores del movimiento sindical ubicado en la CGT de los argentinos, que llegó a ser mayoritario en algún momento, donde estuvo Rodolfo Walsh con la prensa allí. Entonces, Eso a mí me pareció muy importante y la polémica gira en que, por ejemplo, para recordar alguna cosita solamente, en la respuesta que le da el PRTERP habla de que de la bandera universal del marxismo. Y Olmedo medio se ríe de esta idea de que pueda existir una bandera política, perdón, me olvidé, una bandera política universal del marxismo, aún en aquella época, porque menciona que no era lo mismo la bandera política universal de la Unión Soviética que de China, que de Cuba, que de Vietnam, que empezaba a desarrollarse. Y dice que, de algún modo, lo que había era una negación del fenómeno político concreto de la clase trabajadora argentina, que era mayoritariamente peronista en aquel momento, y con experiencias y sectores combativos que tuvieron mucho que ver con la organización, no solamente la FARC, sino una anterior, que era la Fuerza Armada Peronista.
Estás en Radio Nacional, nos quedan 5 minutos para terminar este bloque. Tenemos a Ignacio Nacho Guglielmi, como siempre, en los controles y en la artística de este programa. Y completo, yo, Eduardo Anguita, un equipo periodístico que integran Santiago Pfeiffer y Tomás Pont. El que acaba de hablar es Jorge Levinger, sin desviar de la parte conceptual, para que sepas quiénes encarnan este debate. Jorge Levinger proviene de una familia de inmigrantes polacos cuyos abuelos fueron víctimas de la ocupación nazi. Contanos en 2 palabras qué pasó con tus abuelos y qué pasó con tus padres.
Es increíble la visión de mi viejo, que siempre lo reivindicaba familiarmente, que en el año 37, estando en, primero se había ido a trabajar de mil cosas en París, pero volvió a Cracovia, de donde vivía. Enganchó a una señora que pasó a ser mi madre, y decidió volverse a la Argentina, donde tenía una hermana mayor, porque se veía venir, hablo de 1937, la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo salvó a él, a su hermana mayor, y a mi mamá, y bueno, y la posibilidad de crear esto, la familia que creamos, mientras que todo el resto terminó, primero en los guetos, después en los campos de concentración, y terminó desapareciendo. Perdón, me faltaba un hermano de mi mamá también que logró salvarse de igual manera.
Jorge fue, además de militante, fue uno de los que participó aquel 15 de agosto de 1972 de una operación conjunta, precisamente entre ERP y Montoneros, que era para rescatar a los militantes. Acá Daniel De Santis me hace un... Daniel es profesor, entonces él es docente, profesor, y me hace un movimiento de cabeza como diciendo: alumno Anguita, no está del todo bien. Pero, ¿por qué no está del todo bien, De Santis?
Porque los papeles protagónicos fueron del ERP y de la FARC.
Y dije operación conjunta entre FAR y ERP.
No, en Montoneros.
Ah, me equivoqué. Entre FAR y ERP. Muy bien. Gracias, profesor.
También participaron Montoneros.
Montoneros, protagónicos fueron el ERP y la FAR. Sí, sí.
Gracias, profesor. Quiero decir, y saliendo de esta humorada, las cosas trágicas de la historia, tu hermano Arturo murió en 1975. En manos de la policía, y si no me equivoco, fueron a rescatar a un grupo de compañeros que estaban en una comisaría en Mar del Plata.
Así es. En el intento de rescate es que lo matan a mi hermano.
Entonces, fíjense, los dos hermanos Levinger, en algún momento, en distintas circunstancias, en distintas fechas, el valor del compañerismo, el valor de tributar al otro. Digo, eso era la política en las organizaciones revolucionarias, con sus aciertos, errores, con la visión que vos puedas tener, pasados tantísimos años, de aquellos grupos de revolucionarios que integrábamos muchos jóvenes. Bueno, la vida propia y la vida de los compañeros muchas veces se fusionaban. Era más importante rescatar a un compañero que arriesgar. Y tu compañera Alicia, en 1977...
Alcira, fue secuestrada y estuvo desaparecida muchos años. Gracias a los equipos de antropología forense se pudo encontrar sus restos, pero bueno, perdió la vida en esa situación cuando estábamos en la casa de otro dirigente muy conocido, porque es uno de los sobrevivientes de lo que vos mencionabas, la fuga de Rawson, que era la casa de Alberto Camps, en donde estábamos viviendo.
En el caso de Daniel De Santis, yo lo que más recuerdo, porque conté su biografía, la podés leer en La Voluntad, lo que más recuerdo fue la decisión de ir a trabajar de obrero, lo que se llamaba entonces la proletarización. Vos venías de una familia de clase media, sí, de la provincia de Buenos Aires, una clase media, no sé si se puede decir acomodada, pero...
Normal, media-media.
Bueno, y un buen día dijiste, y terminaste siendo dirigente obrero de una siderúrgica muy importante, propulsora.
Claro, el Grupo Techín.
Y lo fuiste siendo dirigente del PRT y trabajando, teniendo tu familia, tu hijo mayor seguro.
Sí, mi hijo mayor nació cuando sí estaba trabajando en la fábrica. Yo siempre creo que fue engendrado el día que salí de la toma de la fábrica.
Mirá vos.
Tomamos la fábrica 5 o 6 días, bueno.
Después de 5 o 6 días. Para ir y venir también un poco de aquella historia, en el próximo bloque, Daniel, también les voy a pedir un balance. Te voy a pedir ahora algún dato más del libro que publicaste. Decías que actualizaste la polémica no solamente con estos debates del 71, sino hasta el 73. Año 73, que es cuando el PRT decide no tener ninguna clase de apoyo al gobierno de Cámpora y, por el contrario, la FARC decide fusionarse con Montoneros. Algo sobre eso y después en el próximo bloque el presente. Ya estamos grandes, tenemos cosas para transmitirle a nuestros hijos.
Tendríamos que decir algo antes sobre la polémica, que la polémica era alrededor de si el peronismo era un camino revolucionario o la clase obrera tenía que darse una fuerza política independiente del peronismo. Este es el centro de la polémica. No está explícitamente dicho, pero, y me lo acabas de confirmar cuando hiciste la reseña de Olmedo, que detrás de la argumentación de Olmedo está la concepción del Partido Comunista de la revolución por etapas, en la cual la burguesía nacional podía jugar un papel revolucionario, cosa que era criticada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y es verdad lo de la identidad política. El marxismo es una bandera política universal que toma formas políticas diversas en los distintos países. Y una cosa que la historia ha demostrado, la fortaleza de la posición del PRT, hoy no existe ninguna de las dos organizaciones, el PRT, bueno, existe algún grupo que ha quedado, pero varios grupos políticos que militan en la actualidad se identifican con el PRT y lo hacen a través del guevarismo. Nosotros, en el año 2003, con la cátedra Che Guevara, en el 2004 con la Juventud Guevarista, nos propusimos explícitamente generar una identidad política marxista, pero con un nombre político. Entonces, en vez de hablar de marxismo-leninismo, comenzamos a hablar de guevarismo. Bueno, y hoy, después de estos años que han transcurrido, el guevarismo como identidad política está, digamos, relativamente instalado, por lo menos en la militancia está instalado como una corriente política que existe. Es un producto de la política del PRT, el guevarismo en la actualidad en la Argentina.
¿Vos crees que es producto de la doctrina del PRT o es producto de que la vida de Ernesto Guevara es emblemática para cualquier persona, como puede ser la de Jesucristo, la del padre Carlos Mujica, y que va más allá de que lo promueva tal o cual sector político?
No, las dos cosas son verdad. Ahora, como hablando de fuerza política, de identidad política concreta, que es a lo que remite la polémica, yo creo que ahí el PRT juega un papel destacado en ese sentido.
Muy bien. Daniel De Santis, Jorge Levinger, primer bloque. En el segundo bloque vos dirás, bueno, pero pasaron de esa polémica, ¿cuántos años? Vos que fuiste profesor de física y química, ya te jubilaste de profesor de física,
sí,
y química,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero supongo que de matemáticas andás más o menos bien. ¿Pasaron cuántos
años? 47 años más o menos.
47, que empezó 47.
Sí, bueno, 46, 47.
Más de uno se pregunta, ¿y ustedes, muchachos, que fueron apasionados revolucionarios, que hablan tan claro, que parecen no tener resentimientos, qué piensan de lo que pasa hoy en Latinoamérica? ¿Qué piensan de lo que pasa hoy en la Argentina? ¿Qué piensan de la decencia de los políticos? Que es un tema que se discute tanto. Me parece que vale la pena, después de esta presentación, hablar del Daniel De Santis, cómo está hoy, del Jorge Levinger, cómo está hoy. Son ricos, tienen casas en el country, mandan sus hijos o sus nietos al colegio privado. ¿Se quedaron con plata de la lucha revolucionaria? Bueno, Después de este primer bloque vamos a poder hablar un poco de aquellas polémicas y de estas conductas. No te vayas.
Para entender en qué juego estamos, escuchá a Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Análisis y reflexión por Nacional.
Segundo y último bloque, así se le llama en periodismo a los segmentos de radio. ¿Por qué la palabra bloque? Vaya a saber. Pero bueno, como tenemos a Tomás Pont, que siempre los últimos 4 o 5 minutos nos ilumina con su juego de palabras, a lo mejor alguna vez entiende por qué bloque, ¿eh? Bloque de cemento, por ejemplo, para hacer una pared es más comprensible. Pues bien, Jorge Levinger, Daniel De Santis, con esta propuesta originada en el libro que acaba de publicar Daniel De Santis, que ha publicado varios libros, sobre todo siendo fiel a los documentos de época, dándote a vos la posibilidad de sacar tus propias conclusiones. Él desde ya tiene su propio punto de vista, lo acaba de expresar, lo seguirá expresando. Este libro que se llama La polémica FAR-ERP, versión completa, que editó Sudestada. Y Jorge Levinger, colega periodista, también autor de varios libros, uno de ellos con el amigo Chávez, Gonzalo Chávez. Bueno, pasado y presente. De aquellos años, decías, 47 años de la polémica, 46, 47 años, decía Jorge, de la polémica. Pasado y presente. ¿Cómo ves la política hoy? ¿Cómo ves un mundo que ha cambiado, sin muro, con una China que es la vanguardia, pero en tecnología, y en tecnología, creo yo, capitalista, con un estado de partido único, una conjunción extraña, con una América Latina después de 15 años de intentos de gobiernos populares, pero que hoy tiene una oleada de derecha? ¿Cómo ves tu propia vida a la luz de tantos años de compromiso, de las pérdidas, de las expectativas?
Brevemente, unas cosas sobre el pasado, sobre ese pasado. El grupo del cual yo formaba parte, fuimos inicialmente para ir con el Che a Bolivia. Fuimos a Cuba a entrenarnos para ir con el Che a Bolivia, porque ese fenómeno de la Revolución Cubana tuvo mucho que ver con todo lo que pasaba en América Latina en aquel momento, con la radicalización de las clases medias. La juventud, en el caso argentino, se radicalizó y peronizó, cosa que no era habitual en otras épocas. Y me parece importante esto porque fue un crecimiento explosivo de las agrupaciones de masas, incluso con las que se trabajó en aquella época. Ahora bien, después, es una historia más conocida por todos, el terrorismo de Estado, la dictadura, sobre todo no solo la del 66, sino sobre todo la del 76, la más sangrienta de todas. ¿Y por qué menciono esto? Porque la primera cosa que yo diría es de hoy es que todo ha cambiado, no solo a nivel internacional, de que la Unión Soviética no existe más, los bloques socialistas no existen más, la China es una potencia capitalista, para decirlo más mal y pronto directamente, de partido único, pero una potencia capitalista. El imperialismo también ha cambiado sus modos de ejercer, el tratar de ejercer el dominio mundial. Lo que eran en América Latina los golpes de Estado que caracterizaron aquellos años 60-70 o 70-80, hoy por hoy tienen otros mecanismos también. No es más los militares tomando el poder, sino que es los medios de comunicación, el poder judicial o una parte del poder judicial concentrados como nunca en los medios de comunicación a nivel internacional, pero evidentemente con intenciones golpistas que se ha vivido y que ha tratado y que ha modificado esos 15 años que vos decías de gobiernos populares en América Latina, que también tiene que ver con las propias carencias de esos movimientos populares, porque es cierto que hubo un intento mucho más radical el que podemos haber vivido en aquellos años 70 de lo que se dio ahora. aunque lo que se dio, ahora me refiero en el comienzo del siglo XXI, aun cuando en el comienzo del siglo XXI, siempre me acuerdo de una entrevista que le hice a Marco Aurelio García, fallecido hace poco, un tipo muy brillante, que él decía que a diferencia de la radicalización de aquella época, esto me lo decía cuando comenzaba este proceso en el 2003 creo que habrá sido, sí, porque era el comienzo del gobierno de Lula, él decía que había un fenómeno mucho más masivo que en aquella época a nivel popular, y es eso lo que generó, bueno, todo el movimiento de masas de los países latinoamericanos y las organizaciones incluso institucionales que surgieron de allí. Un Mercosur que incluía a Venezuela, hoy ya la derecha lo expulsa, una UNASUR que expulsaba a Estados Unidos de su integración, y la CELAC también, que no incluía, a diferencia de la OEA, a Estados Unidos ni a Canadá, no por casualidad.
La voz de Jorge Levinger. Antes de darle la palabra a Daniel De Santis, una postilla sobre los medios de comunicación para ratificar lo que decía Jorge Levinger. Rupert Murdoch es el dueño de la cadena Fox. Nació en Australia y reside alternativamente en Londres y en Nueva York. Tiene tres pasaportes, australiano, británico y estadounidense. Cuando Estados Unidos invadió Irak, con la mentirosa justificación brindada a través de los medios de que el dictador Saddam Hussein tenía armas químicas y era indispensable barrerlo, cuando invadieron, pusieron un gobierno, como se decía en los 60s, un gobierno títere, que llamó a la licitación para un canal de televisión. Hasta entonces, el partido Baath de Irak tenía un canal público, ese era el canal, y no había medios privados. Entonces, el gobierno títere llamó a una licitación para establecer un canal privado. ¿Quién ganó la licitación del canal privado de Bagdad? Sí, acertaron. Rupert Murdoch, el señor que es británico, australiano y norteamericano. Y que hoy, por supuesto, la cadena Fox es el principal soporte mediático de un señor que está en la Casa Blanca. Daniel De Santis.
Y retomando un poco lo que decía Jorge recién, es muy evidente que el fenómeno de la lucha política en los últimos años ha adquirido una masividad mucho más grande que en los años 60 y 70. La Argentina, eso quedó muy claro en la rebelión del 2001. La rebelión del 2001, desde el punto de vista numérico, fue mucho más numerosa que cualquier otra movilización de décadas anteriores. Y ahora, este año, en marzo y abril, hemos asistido a movilizaciones que tenemos que contar por decenas de miles. Se habla de más de 1 millón de personas movilizadas en estos días. El asunto es qué propuesta política puede encarrilar o encauzar esta demanda que está habiendo de millones de argentinos en este caso. Porque no vamos a hablar de la debacle moral de toda la partidocracia y la dirigencia capitalista, porque eso es una... Bueno, todo el mundo habla de esto, eso está instalado, no hay moral, no hay principio, solamente el capital financiero internacional especulativo es hegemónico, y todo lo que eso trasunta en la cuestión del pensamiento, en la ética, la moral. Yo me quiero referir a alguna cuestión. Hablando de China, cuando dijiste China me acordé, que me llama mucho la atención que ningún partido, pero ni siquiera de izquierda, lo menciona. Y que sí, los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, para nombrar los más importantes, centran toda la cuestión económica de la historia de la humanidad, que es la producción y el excedente económico. ¿Qué es lo que produce una sociedad? ¿Qué es lo que consume para vivir y qué es lo que queda para desarrollarse? Es central el estudio del excedente económico. Yo, siguiendo a unos economistas conocidos, amigos, un hermano mío, otro es Pepe Batella, que es peronista kirchnerista, mi hermano es más no peronista, pero kirchnerista. En la izquierda no he encontrado. Bueno, ellos han estudiado mucho este tema del excedente económico y yo, por otro lado, también me ha preocupado eso. ¿Y qué encuentra uno? Que en la Argentina hay un enorme excedente económico, como el excedente económico es lo que decía recién. Después de lo que se gasta para vivir, ¿qué es lo que queda? Bueno, en la Argentina queda un enorme excedente económico que permitiría desarrollar a la Argentina sin necesidad de recurrir al capital extranjero. No es por una cuestión principista, hay que pedir plata al exterior, hay rubros de la economía que uno tiene que pedir plata, eso no es una cuestión de principio. Si se necesitan determinados rubros, países que han desarrollado determinadas tecnologías, uno compra y solicita inversiones. Pero el grueso, el centro del desarrollo económico de un país es el ahorro interno. China se ha desarrollado a partir del ahorro interno. La India y los 20 países que se han desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX lo han hecho con el ahorro interno.
Daniel De Santis, llevando un nuevo trayendo, mejor dicho, un nuevo componente que es la matriz económica de las sociedades en las que estamos viviendo. Recuerdo un libro de alguien mucho más heterodoxo que los economistas que mencionaba recién Daniel De Santis, un argentino, Aldo Ferrer, que tiene un libro emblemático, Vivir con lo Nuestro, donde explica en buena medida todo esto. Y claro, yo creo que el tema que nos trae Daniel, Jorge, es un tema de una vigencia casi coyuntural. Sin olvidarnos de aquellas polémicas de hace 46, 47 años, este es un tema crucial en este momento de la Argentina.
Pero yo creo que además implicaría, se podría pensar en implicar una síntesis de aquella radicalización de los 70 con la masividad de este fenómeno de estos últimos 15 años que ahora están siendo destruidos por el imperialismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo coincido con lo que dice él, Daniel, de la necesidad no solo del excedente, sino hablar más concretamente. La renta de la tierra tiene que quedar en manos del Estado. Esto es fundamental para que se pueda radicalizar un fenómeno de masas y al mismo tiempo para que tenga autonomía de desarrollo propio.
Voy a mencionar a alguien, así como lo mencioné a Ferrer, a alguien que también estuvo vinculado al desarrollismo, que es Horacio Ghiberti, que fue en los años 70 quien explicó el fenómeno de cómo había que modificar el sistema impositivo argentino para que pagaran impuestos aquellos terrenos, aquellos campos que no estuvieran trabajados, lo que se llamaba la renta potencial de la tierra. Entonces, que había que modificar el sistema impositivo para que los campos improductivos que estaban siendo especulativos en manos de los propietarios pagaron un impuesto más elevado que aquellos productivos. Pues bien, en la historia argentina hay debates no solamente entre revolucionarios, sino de mucha gente que quería que las cosas se hicieran en un sistema, entre comillas, normal constitucional, y sin embargo las sucesivas dictaduras impidieron que esa gente que tenía la idea de un sistema progresivo no avanzara. Por eso las rupturas en la Argentina son traumáticas, porque aparecimos muchos jóvenes descosidos, atropellados, con todas las críticas y las críticas que nos puedan hacer y las autocríticas que deberemos hacernos o nos hacemos, pero que también era porque el poder concentrado barría con quienes tenían fórmulas muy estudiadas. Yo mencioné a dos, pero seguramente la lista, Daniel, podríamos seguir muchísimo tiempo.
Yo he leído bastante a Aldo Ferrer, él habla del cuello de botella de la economía argentina y dice que la industria argentina no genera el excedente como para su propio desarrollo. Hablé de Pepe Batel, hablé de mi hermano Gerardo, podemos hablar de Aldo Ferrer, pero se retoma la polémica a partir de cuáles son los sectores sociales, cuáles son las clases sociales capaces de hacer el desarrollo, cuáles son las clases sociales que tienen interés en que la renta de la tierra, la renta petrolera, la renta financiera, que todas integran el excedente económico, realmente puedan ser dirigidas a la inversión productiva y al desarrollo del país. Nosotros creemos nuevamente que la clase obrera y el pueblo, con sus organizaciones políticas, son las que van a motorizar esa posibilidad.
Me gusta cuando Daniel De Santis, en esta vieja impronta de dirigente, dice nosotros. Porque la idea del colectivo sigue estando En nosotros, en cada uno de los que participamos de aquellos intentos revolucionarios. Nos queda un minuto para cada uno. ¿Qué les dicen a sus hijos, a los exalumnos, a los jóvenes con los cuales tienen la posibilidad de dialogar y transmitirles no solamente las ideas del pasado, sino estas ideas que están transmitiendo ustedes? ¿Qué les dicen? Hagan su propia experiencia o vayan a los libros y tomen eso como un mensaje que tiene que seguir como la llama de las Olimpiadas cada 4 años. Jorge.
Básicamente, que vayan a los libros, pero que vayan también a la práctica de militante, porque tiene que haber teoría y tiene que haber práctica, o praxis, como le decíamos. Eso, punto uno. Punto dos, me parece que puede haber una síntesis, como intentaba plantear antes, entre la radicalización y la masividad, que hay que construir a esos partidos políticos que vos decías, Daniel, pero que es una tarea pendiente de alguna manera. Y retomo una muy vieja idea de antes de la FARC todavía, cuando nosotros, después de Silvio Frondizi, planteábamos el tercer movimiento histórico. Yo creo que hoy hay más elementos de la superación del irigoyenismo y del avance hacia la superación del peronismo.
Jorge Levinger, el minuto de Daniel De Santis para despedirnos, porque después de esto viene Tomás Ponte y su juego de palabras.
Bueno, coincidiendo completamente con lo que acaba de decir Jorge, lo que puedo agregar es que yo creo que hay que creer, que la juventud tiene que creer que es posible, con esfuerzo, con sacrificio, con lucha, construir un mundo distinto. Un mundo sin... Vos al principio decías que, bueno, que el capitalismo es más explotador, hay más miseria, más... Bueno, eso hay que cambiarlo. Está vigente la lucha por la transformación de la sociedad. Y en esa lucha por la transformación de la sociedad, sumergido en una activa práctica militante, creo que el Che Guevara tiene mucho para decir, porque justamente el Che Guevara fue el que rescató al socialismo de una posición bastante fosilizada, le dio nueva frescura, lo actualizó. Y hay muchas ideas del Che. Yo considero que el Che Guevara fue el intelectual, no solo el hombre de acción, sino el intelectual más potente de la izquierda en la segunda mitad del siglo XX.
Daniel De Santis, tenemos que terminar este programa. Podríamos seguir charlando, pero les agradezco, Jorge Levinger, Daniel De Santis. Quédate porque ya viene Tomás Pons.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Y lo prometido, el juego de palabras de Tomás Pont. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Eduardo. Retomamos, si te parece, el mismo tema que tocamos la semana pasada. La semana pasada tomamos algunas expresiones que vienen de productos o prácticas o costumbres que ya no existen más, pero que quedaron las expresiones. Por ejemplo, eso de desear merde durante el estreno de una obra de teatro, o decir no hay tu tía que valga, o decir no hay que no quiere más Lola. Dos expresiones que refieren a dos productos o marcas de ese entonces que no existen más. Una era una galletita, las galletitas Lola. La otra era la Atutía, un producto para cicatrizar heridas. Bueno, me habían quedado dos pendientes que quería retratar y que tienen que ver no con marcas o costumbres, sino con un contexto social y económico que probablemente no exista más en el país. Se tratan de dos expresiones que las conocemos todos. Tener la vaca atada es una, y la otra, o su derivación, la lleva atada, más futbolística, y tirar manteca al techo. Arranquemos por la primera. Tener la vaca atada. ¿De dónde viene? Bueno, de principios de siglo, finales del siglo XIX, por ese entonces, la Argentina terrateniente, la de los grandes latifundistas, acumulaban unas fortunas que eran de las más grandes del mundo. Esa oligarquía que se enamoró de París y copió sus palacios por la avenida Alvear y por ese entonces avenida Florida, que ahora es una peatonal, llegó al punto de tener tanta fortuna y tanta adoración por la ciudad luz de Francia que vivía medio año en Buenos Aires o en sus campos, en sus cascos, y medio año en París. Por ejemplo, está registrado el caso de Adelina Tiburcio del Carril de Güiraldes, Valle Alcurnia, que viajaba con toda su familia en el transatlántico con equipo completo. Viajaba la familia, pero también viajaban los cocineros, las amas de llave de la mansión parisina, los asistentes, los valets, los cocheros, y llevaban dos vacas lecheras para que la familia tomara leche durante la travesía atlántica. De ahí viene tener la vaca atada. La segunda es tirar manteca al techo y da una pista de dónde fue a parar esa fortuna que lo llevaba a París. Vamos a nombrar otro nombre propio. Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, alias Macoco, el mayor de los playboys que haya dado la historia argentina. Macoco también vivía medio año en Buenos Aires y medio año o un poquito más en París. Allí fue célebre en el cabaret Maxim, donde invitaba a sus amigos a almorzar. En la cúpula del cabaret Maxim había una pintura de unas valquirias con grandes senos. Entonces Macoco tuvo una idea: jugar con un cuchillo a tirarle manteca a ver si quedaban pegadas. No le causó ninguna gracia a los dueños del cabaret, pero se solucionó todo con una jugosa propina. Probablemente en los techos del Maxim haya quedado las glorias de esas fortunas.
Gracias, Tomás. Gracias a vos que estás del otro lado. Gracias, Ignacio Nacho Guglielmi. Gracias, Santiago Pfeiffer. Nos reencontramos el próximo domingo. Que la pases bien.